Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al episodio número 7 de Diario de Ayer. Espero que estén bien. Hoy con las novedades más importantes de la semana en materia deportiva y también compartiré una charla con Pancho Jáuregui. Él es periodista y además debe ser uno de los argentinos que más sabe sobre fútbol africano. También acaba de sacar su libro, hablaremos sobre ello y también sobre un poco de fútbol y nombres de aquel continente. Y en cuanto a las novedades más importantes de la semana en materia deportiva, Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 en 2021, quedó confirmado, lo hará con el equipo Renault, una gran noticia para el automovilismo. Y a continuación, unas breves palabras de quién es la voz de la Fórmula 1. Hablo del periodista Fernando Tornello, que decía esto en su cuenta de Instagram.
Que Alonso es muy importante, le va a hacer muy bien a la Fórmula 1 en un año difícil como este. Ya está generando contenido para el próximo, para 2021, y es uno de los grandes pilotos de la historia de la categoría. Así que, para mí, bienvenido como campeón del mundo.
Una gran noticia la vuelta de Fernando Alonso para una Fórmula 1 que en este momento está disputando la segunda fecha de su calendario en esta temporada 2020 que empezó el fin de semana, la semana anterior, con el dominio de Hamilton y de Mercedes sobre todo. En cuanto al básquet, una buena noticia, Luis Scola fue presentado de manera oficial como jugador del Varese, con el objetivo, obviamente, de llegar, de poder concretar su participación en los Juegos Olímpicos del año próximo, si todo va de la mejor manera para ponerse la camiseta argentina. En cuanto al fútbol, la AFA presentó protocolos para la vuelta de los entrenamientos, aún sin fecha confirmada. Y por otro lado, la Conmebol sí confirmó fechas de inicio para su competencia, tanto para la Copa Libertadores, que empezará en la semana del 15 de septiembre, y para la Copa Sudamericana, que empezará el 27 de octubre. La final de la Copa Libertadores será en enero, con fecha a confirmar, enero 2021, y esto pone un poco en apuros a los equipos participantes de ambas competencias, equipos argentinos, sobre todo, que no han empezado los entrenamientos. Seguramente en los próximos 15 días habrá novedades, teniendo en cuenta básicamente que los competidores, tanto en Brasil, en Paraguay, Uruguay, ya empezaron a entrenar hace unas semanas. Y esto es una información que quizás se va a empezar a hablar en los próximos días. Yo tengo la información que la Copa Libertadores maneja la posibilidad de que se jueguen dos sedes, en Uruguay y en Paraguay. Veremos si esto es así, si es cierto, si se confirma, si queda confirmado en los próximos días, porque obviamente todo tiene que ver con la pandemia del COVID-19, cuán afectados están los países. Sabemos de Chile, sabemos que Brasil empezó con la competencia y está confirmado también para agosto el Brasileirão, con lo cual esto a veces es independiente de lo que está pasando con el COVID-19. Pero para mí Paraguay y Uruguay pueden llegar a ser sedes comunes para que se dispute la competencia de la Copa Libertadores. La fecha FIFA, por otro lado, que estaba dispuesta para septiembre, se pasó para octubre. Ahora cruzamos el océano y nos vamos a España para hablar de la Liga Española con un Madrid que sigue a paso firme. 8 partidos ganados de 8 disputados en esta vuelta, 15 goles a favor y 2 goles en contra. También muchos acusan la ayuda del VAR, sobre todo por cómo ha abierto el marcador los últimos partidos. El Madrid ha empezado ganando 1-0 con penales polémicos, por decirlo de alguna manera, y sin la intervención del VAR. El Barcelona que lo sigue, pero no está mostrando un gran nivel el equipo de Messi. Y por el otro lado, el Madrid, sí, más allá de cómo ha abierto el marcador, está jugando de gran manera con un Benzema que ha vuelto a tener un gran nivel y un Toni Kroos también de muy buen momento. Me parece que va a ser un justo campeón más allá de estas polémicas que indignan a varios. Y en la Liga Italiana, Juventus Lazio parece ser la pelea hasta el final. Y por otro lado también quedaron definidos los cruces de Champions. Se sortearon esta semana los cruces de cuarto de final. Quedó confirmado que el Atalanta del Papu Gómez, el Atalanta de gran nivel, jugará contra el PSG, nada más y nada menos. Y el Leipzig jugará contra el Atlético Madrid. Esos son los cruces que ya están confirmados. Después City Madrid, de ese encuentro se enfrentará al Lyon o a la Juventus, y del cruce Napoli Barça se enfrentará al ganador de Chelsea Bayern Múnich. Seguramente el Bayern Múnich, ya con un 3-0 a favor, es el gran candidato a jugar los cuartos de final. Veremos si contra el Barcelona o contra el Napoli. Y otra de las ligas que empezó fue la MLS. Esta suerte de mini torneo que se está disputando en Orlando, con varias bajas, se ha tenido que la programación de los partidos se ha tenido que adaptar, porque varios equipos, como el caso de Dallas, por ejemplo, que se bajó por varios casos de COVID-19. La Liga de Francia, que había decidido terminar su temporada y consagrándose campeón el PSG sin jugar, bueno, ahora anunció la temporada 2020-2021, que comenzará el fin de semana del 23 de agosto. Bueno, para el final de las novedades y noticias deportivas más importantes, les dejo una perlita que encontré en Football Trotters. Les sugiero esta página por si quieren navegar y enterarse de historias y noticias de ligas no tan populares. El Spartak Varna, que milita en la B de Bulgaria, busca defensores centrales y lo hace por Facebook. Su gerente deportivo puso un aviso en Facebook. Ofrecen entre 400 y 500 euros por mes más alojamiento. Jóvenes con pasaporte europeo, defensores centrales. Se los vuelvo a decir, por si alguno está escuchando, le interesa, cumple con estas condiciones y logra llegar a Bulgaria, bueno, lo pueden tener en cuenta. Y otros de los que se preparan para volver es en el fútbol uruguayo, que seguramente lo hará el primer fin de semana de agosto, con Nacional y Peñarol en la vuelta, el clásico, en el Gran Parque Central. Y con una gran iniciativa que tuvo el equipo Bolso para sus hinchas, para que estén presentes de alguna manera. Por eso en la semana hablé con Rodrigo Yavarone, quien es gerente de marketing del Club Nacional, y me contaba, estuve charlando, me contó cómo es esta iniciativa que tienen para sus hinchas.
Bueno, ¿qué tal? Primero me ha encantado contarte un poco. Acá no es solo el clásico. Nosotros estamos, bueno, nosotros no, todo el mundo está viviendo una nueva normalidad con esto de la pandemia que se está viviendo. Y una de las consecuencias es no poder ir a la cancha. Y justo a nosotros nos toca el partido más importante del fútbol uruguayo, que es el clásico, y que jugamos de local. Entonces, estuvimos viendo las oportunidades que se generan dentro de los malos tiempos. Y acá lo que nosotros estamos viendo es, está bien, físicamente no podés ir al estadio, pero te está dando una oportunidad que es, podés, por única vez en la vida capaz, vas a poder ir al estadio con ese familiar que te hizo fanático de Nacional y que ahora ya no está, o con ese amigo con el que iba siempre a la cancha y ahora vive en el exterior. Entonces, le buscamos buscamos ver el vaso medio lleno. Y de
Claro.
ahí surgió esta iniciativa que comienza en el clásico, que vos vas a poder estar presente en el clásico a través de tu foto en unos telones que vamos a poner en la tribuna. Pero creo que la parte que hasta que es un poco más potente de todo esto es que esas lonas las vamos a reutilizar y las vamos a usar para vestir el exterior de nuestro estadio, del Gran Parque Central. Entonces, esto comienza con el clásico, pero esta acción termina en lo que nosotros llamamos abrazando el Gran Parque Central.
Y esta idea surge a partir de estas nuevas oportunidades, surge en el departamento de marketing que conducís vos, o viene de alguna idea quizás de algún hincha, o cómo se fue dando esta idea.
Mirá, acá desde septiembre del año pasado venimos trabajando un plan estratégico del club a 5 años, de qué tipo de club queremos ser. Por eso el 14 de mayo, que fue nuestro aniversario número 121, lanzamos una estrategia que se llama Nacionalizate, que lo que busca es que cualquier hincha del mundo de Nacional tenga su certificado oficial de hincha, y ese certificado oficial de hincha te lo da ni más ni menos que Prudencio Reyes, que es el primer hincha del mundo. El primer hincha del mundo era un utilero de Nacional, o sea que esa historia es nuestra.
Claro.
Entonces, a raíz de esa estrategia empezamos a posicionar cada mes, el hito referente de la historia de Nacional, y estamos buscando esa parte de innovación. Con todo este tema de la pandemia empezamos a ver, el fútbol europeo empezó antes a volver, entonces vimos algunas opciones que se estaban haciendo, claro. Y lo que tratamos de hacer fue tropicalizar algunas de las cosas que se estaban haciendo en Europa a las realidades de nuestro fútbol y de nuestros estadios. Y por eso llegamos a los telones en el estadio, pero fuimos un paso más allá. Es utilizar esos telones en el exterior del Gran Parque Central.
Claro.
Y es más, todos los socios y nacionalizados que participen en esta acción van a salir a la cancha con nuestros jugadores. Porque todos los socios y nacionalizados que compran la participación, sus apellidos van a estar en los números de la camiseta de los jugadores.
Muy interesante, muy interesante. ¿Y cómo pueden participar? ¿Se inscriben a través de una página, de la página Nacional? ¿Y qué valor tiene poder llegar a cabo esa opción para los hinchas?
Esto se hace a través de Ticantel, que es una plataforma de venta de entradas, que se utiliza acá en Uruguay, y tiene distintos precios. Es socios, 200 pesos, nacionalizados, 250, y generales, 300 pesos. Entonces vos comprás la participación por Ticantel, eso te da un código, y vos al otro día entras a una página que es vosenlatribuna.uy, y con los códigos que compraste, subís las fotos determinadas que vos querés.
Claro, y hay un chequeo por parte de ustedes de las fotos que se suben, ¿cómo lo van manejando ese tema?
Sí, nosotros tenemos todo un chequeo que es manual, porque al final
claro.
La creatividad no tiene límites, entonces tenés que estar fiscalizando mucho a ver qué tipo de cosas van a ir, porque al final lo que queremos es que sea una acción que sea muy positiva.
Claro.
Entonces claro. Tenemos que tener un control muy, muy fuerte y estricto en las fotos que se suben.
¿Y cómo va esa venta de ubicaciones, digamos, en cuanto a los hinchas? ¿Tiene buena recepción hasta ahora por parte de los hinchas?
Sí, la verdad que sí, que está teniendo muy buena recepción. Ahí estamos muy, muy contentos por cómo se está dando, y yo creo que va a ser una linda fiesta del clásico, y después el abrazar el parque va a ser muy lindo para todos nosotros.
Y seguramente quizás algunos otros clubes de Uruguay pueden empezar también quizás a imitarlos o a hacer algo parecido. Eso seguramente se empezará a copiar, y tal vez en el fútbol argentino, cuando vuelva, quizás algunos toman esa iniciativa como modelo.
Bueno, ya iremos viendo a medida que vayamos volviendo al fútbol.
Está muy bien. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por estos minutos y por contarnos esta gran iniciativa que ha tenido el Club Nacional. Y bueno, que sea lo mejor.
Bueno, por favor, un gusto y a las órdenes.
Bueno, en el diario de ayer estamos con Pancho Jauregui, él es periodista, amante del fútbol africano, que recientemente sacó el libro Fútbol Africano, Crónicas, Historias e Investigación, y bueno, tiene casi 11 años ya un blog, Sporting África, con lo cual es un especialista en la materia. Primero saludarte, Pancho, y preguntarte con qué se va a encontrar el lector de fútbol africano en este libro.
Bueno, gracias, Seba, por el contacto, por este espacio. Y bueno, este libro que acabo de sacar, como decías, hace 10 años, ya en este año se van a cumplir los 11, que empecé con este seguimiento del fútbol africano. Entonces en el libro se van a encontrar algunas experiencias personales de viajes que pude hacer allá, en 2015 a Senegal, 2018 a Marruecos y 2019 a Egipto, donde pude cubrir la etapa final de la Copa África de Naciones, y después también investigaciones, notas, perfiles, muchos de los cuales se publicaron anteriormente en otros medios, como en Revista Don Julio, como en el libro Un Picado en el Maracaná o Revista Potrero, muchas de las cuales tuvieron que ser adecuadas temporalmente para la publicación del libro, porque, por ejemplo, lo que escribí para el Mundial de Brasil, la tuve que actualizar a esto de tiempo, si es que hubo alguna modificación. Y después, bueno, hay muchas notas o muchas historias que son, las hice exclusivamente para este libro. Está estructurada en dos partes, una primera con notas o historias generales, que van desde el inicio del fútbol en el continente hasta las participaciones de los países africanos en mundiales, historia de la Copa África, hay un capítulo también para el fútbol femenino en el continente, el tema de la brujería y todo ese tipo de creencias que también es muy común en África, la cuestión de la edad de los juveniles que siempre genera mucha polémica, y después una segunda parte, dividí el continente en zonas geográficas, por ejemplo África del Norte, África Occidental, África del Sur, y ahí se cuentan historias de, creo que son más de 20 países, 21 o 22 países.
Y leía, bueno, Andrés Burgo y Ariel Scher participan en tu libro también, y Andrés Burgo dice que sos el más argentino de todos los africanos. ¿Cómo nace esta pasión que sin dudas tenés por el fútbol africano y curiosidad también? Entiendo que a partir de un poco de curiosidad por saber, empiezan a hacer este sentimiento. Digo, ¿cómo nació en vos todo este interés?
Bueno, este gusto empieza cuando yo era chico en el secundario, en Suipacha, mi pueblo. Como la mayoría de los chicos, jugaba al fútbol, me gustaba el fútbol. Y recuerdo en el Mundial de Francia 98, yo tenía 15, 16 años, y me empezó a llamar la atención a partir de un partido que Nigeria le gana a España.
Sí, me acuerdo.
En fase de grupo. No sé, miraba las ligas que podían llegar a pasar en ese momento, que eran Inglaterra, Francia, España y tal, y siempre trataba de detectar a los jugadores africanos, de seguir su actualidad, y después Sporting África, que es el nombre de mi blog, nace de un equipo que yo me armaba en la PlayStation, donde solo podían jugar jugadores africanos.
Ah, bien. Entonces,
cuando empecé con el blog, al no estar disponible el dominio fútbol africano, le puse Sporting África, que bueno, desde 2009 a la fecha es el sitio que mantengo.
Sí, y muy completo, por cierto, también, o sea, recomendar el sitio más allá del libro, porque uno cuando a veces se pone a buscar y a googlear sobre fútbol africano o algún jugador en especial, ahí en tu blog se encuentra la mayoría de los temas y nombres que aparecen en el fútbol africano. Me contabas que habías estado el año pasado en la Copa de África, en Egipto. ¿Cómo fue esa experiencia en cuanto a lo personal que viste en el ambiente de esa organización que se daba a través de la Copa de África?
Bueno, como te decía, en 2009 fue que comienzo con el blog. Más que nada, ahí en ese momento ya estaba estudiando periodismo. Estaba ya en el último año de la carrera. Y bueno, al buscar información siempre lo que había era en inglés o en francés. Bueno, entonces empecé de a poco con el blog, primero con una entrada por día. Y bueno, al principio, no sé, eran pocas las visitas que tenía, pero bueno, porque era un proyecto que estaba comenzando. Con el paso del tiempo, al ser algo tan específico, empecé a tener por ahí consultas. No sé, recuerdo la primera entrevista que me hicieron, fue Ariel Scher en la radio cuando el Mazembe de Congo en 2010 llega a la final del Mundial de Clubes.
Claro.
Entonces, bueno, ese tipo de cosas me invitaban a seguir y a darme cuenta que
se amaba el
claro que al principio cuesta, pero bueno, si uno tiene constancia y mantiene un proyecto y una idea en el paso del tiempo, las cosas van a llegar. Y bueno, al empezar con el blog, con el paso del tiempo, empezó a surgir en mí la necesidad de conocer de cerca y en primera persona el fútbol africano. En 2015 pude ir por primera vez a un partido en África, que fue en Senegal, en la Copa África Sub-23, pero bueno, fui como un simple espectador, como un simple hincha. Uh-huh. Pues bueno, seguí avanzando en el blog y en 2019 pude ir acreditado por la Confederación Africana de Fútbol a la Copa África, que es el máximo evento de las selecciones del continente. Así que bueno, después de tantos años de trabajo fue una satisfacción muy grande para mí, porque bueno, era estar ahí en el centro de prensa, con periodistas de todos los países de África, estar en la zona mixta, poder preguntar a técnicos, a jugadores que yo había mirado siempre por la tele, y bueno, estar ahí fue, tanto en lo personal como en lo profesional, como periodista, fue una experiencia muy linda.
¿Y qué diferencias encontrás en cuanto al nivel quizás de organización de las selecciones en comparación con Sudamérica, teniendo en cuenta quizás una Copa América, por ejemplo, para aquel que no conoce tanto de fútbol, ¿qué diferencias hay en cuanto a los hinchas también, en cuanto a la publicidad que puede tener en el continente esa competencia?
Bueno, esta Copa África fue el segundo evento que yo pude cubrir como periodista. El anterior había sido el Mundial Sub-17 Femenino de Uruguay, que fue a fines de 2018, donde bueno, fui con la intención de seguir y de cubrir a los seleccionados africanos, que en ese Mundial eran Camerún, Sudáfrica y Ghana. Bueno, en comparación con ese evento, hay que tener en cuenta que bueno, el Mundial es un evento FIFA. Al ser un evento de chicas y sub-17 no tenía tanta cobertura.
Claro.
Pero bueno, estar en el centro de prensa es tener acceso a los estadios, a los partidos, y tener el lugar exclusivo para los periodistas, poder acceder a las conferencias de prensa. Y bueno, en la Copa África lo que me encontré, yo llegué a partir de los octavos de final, no pude estar en la fase de grupo, y estaba en contacto con un periodista italiano que hace lo mismo que yo, pero en su país. Claro. Como él habla bien el español y varios idiomas, siempre estuve con él, que tuvo toda la Copa África, entonces él ya sabía cómo nos teníamos que mover para poder tener acceso a todas las cosas.
Claro.
Por ejemplo, me pasó algo muy curioso al ir a buscar la credencial. Cuando fui a buscarla en el Cairo International Stadium, que era como la sede central, ese día no había partidos, no había actividad. Entonces, bueno, es un predio grandísimo y o sea, me costó un montón encontrar el lugar, las oficinas,
claro,
donde te imprimían la credencial de prensa. Aparte, muchos hablan solamente el árabe, entonces por ahí le preguntabas a un policía para uh-huh. dónde tenías que ir, bueno, eran señas o el traductor, hasta que bueno, sí, finalmente fui con mi novia que me acompañó, y después de mucho buscarlo, bueno, encontramos ese lugar.
Una odisea.
El colega está llegar al lugar, así que bueno, con eso llegamos. Y después, fue en Egipto, que dentro de todo es uno de los países más organizados, donde está la sede central de la CAF, que es la Confederación Africana de Fútbol, pero igualmente hubo fallas en lo organizativo. Por ejemplo, para cuartos de final, el partido era entre Túnez y Madagascar. Y bueno, yo fui con este colega italiano, estábamos ahí en el centro de prensa, como ese día, el primer partido, había sido en otra sede, Argelia, Costa de Marfil, que fue otro de los cuartos, bueno, miramos el primer tiempo de ese partido, y por ahí en un momento yo estaba en la computadora, había como unas 20 o 30 computadoras para los periodistas y fotógrafos, y empezamos a escuchar como gritos en francés, en árabe, y bueno, no, mi colega este italiano se acercó, y bueno, se estaban peleando porque no, no había acceso a la tribuna de prensa para los periodistas que no fueran de Túnez o de Madagascar.
Ah.
Había tantos periodistas de estos países, o sea, se repartían como unas tarjetas para tener acceso a esos lugares.
Claro.
Se repartieron todas, y por ejemplo, los periodistas como yo, este chico italiano de otros países, no íbamos a tener acceso a la tribuna de prensa. Entonces, bueno, ahí saltaron muchos, no sé, de otros países de África contra el encargado de prensa de este estadio, hasta que, bueno, finalmente nos ubicaron en una tribuna, pero una tribuna del estadio al lado de los hinchas de Madagascar. O sea, no teníamos acceso
a las computadoras, claro.
Pero bueno, por lo menos pudimos ver el partido y fue lindo, porque la hinchada de Madagascar le puso mucha onda, con bailes, cantos, así que en ese sentido estuvo linda la experiencia.
¿Y tenés el libro ahí para ver la tapa de fútbol africano? Ahí lo veía, está Salah, Mané, ¿qué otro jugador veo ahí? Está Canú.
Roger Mila, Samuel Eto'o, Drogba y George Weah.
Y si tuvieses que elegir a uno de esos, para vos, ¿cuál es el mejor jugador africano? Ahí, si tuvieses que determinar el mejor jugador africano de la historia, ¿tenés uno, un favorito?
Y para mí, porque representa algo más allá del fútbol también, creo que George Weah, porque es el único jugador africano que pudo ganar el Balón de Oro y que actualmente es el presidente de Liberia. O sea, en un momento donde por ahí no era tan común los jugadores africanos en Europa, o no en la cantidad que es hoy, porque también hay que tener en cuenta que después se abrieron los cupos para permitir más extranjeros. Y bueno, porque es un jugador que de un país no tan tradicional, que pudo ganar el Balón de Oro y que después siguió representando a su país o luchando por su país. Y bueno, hoy en día es el presidente de Liberia.
Y hablando de la cantidad de jugadores africanos que hoy en día están dando vueltas por grandes de Europa, ¿por qué crees que quizás no pueden consolidar quizás una selección africana? Porque hay como casos esporádicos en cuanto a grandes equipos, no sé, tengo un proyecto acá, Nigeria 96 que ganó, después Camerún que ganó el oro también en Sydney. Bueno, Ghana jugando los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica. Hay varias selecciones que quizás empiezan con algo, pero no llegan a consolidar, a triunfar verdaderamente en el fútbol mundial como selección. ¿Por qué cree que sucede?
Bueno, yo creo que hay varios aspectos, ¿no? Como marcabas vos. Por ahí estos casos que vos mencionaste se dieron dos cosas, si se quiere. Buenas generaciones, o sea, donde hay varios jugadores, no uno solo, como en el caso de Liberia que tuvo a George Weah, sino que, bueno, esa Nigeria del 96 ya venía con el Mundial 94, después lo mantuvo en el 98, llegando también a octavos de final. Lo mismo Ghana, que no había jugado ningún Mundial hasta que juega en 2006, En 2010 llega a cuartos de final, en 2014 no pasa la fase, pero le empata a Alemania, que sería después el campeón. Lo mismo Camerún en el 90, que no había jugado el Mundial 86, pero sí había ganado dos Copas de África con esa misma generación. Y a la vez, esas generaciones muchas veces no tienen el acompañamiento de un proyecto a largo plazo desde la dirección técnica. Vos fijate que no hay países africanos que tengan proyectos a largo plazo, salvo ahora, por ejemplo, Senegal, que hace tiempo que está con Aliou Cissé, que fue el capitán en 2002, y desde 2015 es el seleccionador, y bueno, fue subcampeón en la última Copa África. Entonces creo para que haya una selección que pueda llegar más allá de los cuartos de final, deberían darse esas dos cosas. O sea, una buena generación
y
más un buen proyecto, tanto dirigencial como a nivel técnico. Creo que si esas dos cosas se ponen a la par, podríamos tener un equipo de África más allá de los cuartos de final.
Entiendo, entiendo perfectamente. Después también en África influye mucho la política. Entiendo que tienen mucha injerencia sobre las selecciones y también sobre, bueno, aquellos jugadores. Hay un montón de historias. Por ejemplo, no sé, Aubameyang, él podría haber jugado en Italia, podría haber jugado quizás en Francia, y bueno, eligió jugar también para Gabón, por su padre, y bueno, quizás algún acercamiento político también. Hay un montón de historias como esas.
Sí, bueno, en el libro cuento varias historias, ¿no?, donde hay relación entre el fútbol y la política, pero bueno, casos como el de Aubameyang son varios. También tenés a Canuté, que nació en Francia, pero jugó por Mali. Justamente en estos días escribí una nota de un arquero uruguayo que jugó la Copa África para Libia.
¿Cómo llegó, claro, cómo llegó el uruguayo a jugar para Libia? Debe de ser también una conexión política, ¿no? Algo leí.
Claro, dicen que, bueno, a través de un representante, él llega a jugar a Libia, al club donde juega el hijo de Muammar Gaddafi, que fue el presidente. Y bueno, ahí pegó buena onda con el hijo, con la familia de Gaddafi, hasta que lo nacionalizaron de un día para el otro, y así pudo jugar la Copa África del 2006. Y bueno, como ese, tenés varios ejemplos que relacionan, ¿no?, el fútbol con la política.
Claro, Luis de Agustini, era el uruguayo.
Claro, Luis de Agustini.
De Agustini, sí, sí. Y bueno, después también, hubieron varios argentinos, Cooper dirigiendo a Egipto, teniendo participación en el fútbol africano. No son tantos, pero a Cooper le fue bastante bien en Egipto. Clasificó al Mundial, después, bueno, perdió los tres partidos de la fase de grupo, pero quizás hace una evaluación positiva.
Sí, bueno, Cooper llega en Egipto en un momento complicado, porque Egipto es el máximo ganador de la Copa África de Naciones con 7 títulos. El último fue el tricampeonato 2006, 2008, 2010, y después de ese periodo se da lo que se conoce como la Primavera Árabe, donde Hosni Mubarak, el presidente, es derrocado.
Claro.
Bueno, ahí se suspende el fútbol. Y sí, Egipto estuvo 2 o 3 Copas África sin poder clasificar, y con Cooper vuelve en 2017 y es subcampeón detrás de Camerún.
Claro.
Después, bueno, Cooper se mantiene y logra clasificarlo al Mundial de Rusia después de Italia 90. Y hay otros ejemplos de argentinos, sí, no son muchos.
Está, en bueno, África, pero Rolo Zapata está, que ha hecho muy buena campaña en África, en varios clubes.
Claro, sí, Rolo yo creo que es, porque la mayoría tenés de experiencias de un lugar o dos. Rolo creo que es de los argentinos el que ha tenido más trayectoria, porque estuvo en Nigeria, Sudáfrica, siempre hablando de clubes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sudáfrica, Kenia y Botswana. Y estuvo en varios equipos.
Sí.
Después, a nivel selecciones, tenés a Esteban Becker, que estuvo en Guinea Ecuatorial, que dirigió en la Copa África 2015, que fue cuarto, que tenía también en el cuerpo técnico varios argentinos. Bueno, Bilardo en Libia, en la previa del Mundial 2002. Pasculi, que jugó el Mundial 86, dirigió un tiempo a Uganda. Uh-huh. Y bueno, también tenés a Kapa en el Mamelodi de Sudáfrica.
Y jugadores, buscando, hay un par de argentinos. Hay un Calero, un delantero que jugó en Angola. Después hay muchos más argentinos que fueron a jugar, conocidos o no.
No, la verdad es que es un mercado que para los argentinos no, nunca ha sido, o sea, a tener en cuenta. Sí, por ejemplo, Franco Calero, que tuve la oportunidad de entrevistarlo, estuvo en el Cabus Corp de Angola. Uh-huh. pero después no hay muchos casos. Bueno, René Houseman jugó en un momento en Sudáfrica, y después hubo un chico también, que no me acuerdo el nombre, que jugó en Angola. Pero no son muchos los casos de argentinos por allá.
Quizás prefieren irse para una liga de Oceanía o Asia antes que África. El mercado por ahí va más para ese lado en cuanto a los jugadores argentinos.
Claro, aparte en África, a no ser que vayas a un club grande, no sé, de Egipto, Marruecos o Sudáfrica, no es que vas a cobrar muy bien. Entonces, por ahí prefieren irse a otro lugar más tranquilo y cobrar mejor.
¿Y cuál es la liga más competitiva de África?
Yo creo que las más competitivas son las del norte, Egipto, Marruecos y Túnez. Vos fijate que en la Champions de África, que sería como nuestra Libertadores, siempre hay un predominio del norte. El actual campeón es el Esperance de Túnez, que es bicampeón. Y el máximo ganador en la historia es el Al Ahly de Egipto.
Claro, el Nacional, más conocido como el Nacional.
Claro, que eso tiene también que ver, ¿no?, con el poderío económico de los países. O sea, los del norte o Sudáfrica son los que mejor pagan.
Claro, claro. Y bueno, así que todas estas historias y un montón de experiencias más se podrán encontrar en tu libro, Fútbol Africano. Y para aquellos que lo quieren conseguir, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, lo pueden adquirir a través de la página de la editorial, que se llama Libro Fútbol, y también a través de Mercado Libre.
Así que sí, es súper recomendable el libro. Y bueno, hay miles y cientos de historias como esta del uruguayo, seguramente encontrarán un montón de historias parecidas.
Sí, bueno, eso lo pueden encontrar también en, como decías al principio, en mi sitio, en Sporting África, que estamos también presentes en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Así que bueno, es difícil porque no es mi ocupación exclusiva, pero bueno, claro, es una pasión que empecé hace, van a ser 11 años, y bueno, trato de seguir porque me ha dado muchas satisfacciones, tanto personales como profesionales, y bueno, es algo que a pesar de no recibir dinero, me gusta mucho hacer, y bueno, trato de ser constante y de seguir adelante.
Seguir con la pasión y el gusto. Bueno, Pancho, la verdad, muchas gracias por estos minutos y los mejores éxitos con el libro, y bueno, seguiremos atentos ahí a cualquier publicación en el blog.
Bueno, gracias Sebastián por el espacio y bueno, estamos en contacto por cualquier cosa.
Bien, hemos llegado al final del episodio número 7 de Diario de Ayer. Espero que hayan disfrutado de esta charla de fútbol africano con Pancho Jáuregui, de las novedades que estuve contando que pasaron la semana en materia deportiva. Será hasta la próxima semana con el episodio número 8, si Dios quiere, y espero que se encuentren bien, cuídense y pásenla de la mejor manera.